Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Acá está Martín Jauregui. Mi nombre es Martín Jauregui. Estoy acompañando a esta hermosa experiencia que Seguimos Educando Radio, en este caso el ciclo básico secundario, y una felicidad enorme, una nueva emisión de Seguimos Educando Radio. Hoy me acompañan dos profes, la profe y el profe, la profe Agustina Solari. ¿Cómo va, profe?
Hola, Martín, ¿cómo estás?
Y el profe Juan Moretti. ¿Cómo va, Juan?
Hola, ¿qué tal?
Hermosa aventura radial que hemos creado con el Ministerio de Educación y Secretaría de Medios de la Comunicación Pública de la Nación. Hoy con una pregunta que es interesante, y es que nos miramos y decimos, ¿pueden los libros contar cómo nos hacemos adolescentes? Una pregunta interesante, porque hay mucha tela para cortar. Este programa se propone complementar y cooperar con el aprendizaje de chicos y chicas de todo el país. Estamos viviendo complicadísimos los días que nos tocan, pandemia, nos tenemos que cuidar y priorizamos la salud, sin lugar a dudas, pero no descuidamos el derecho a la educación. Hoy las escuelas ofrecen dos modalidades, presencial o virtual, o no presencial y presencial, o combinan los ambos modelos, porque en algunos casos se puede. Bueno, nosotros desde Seguimos Educando brindamos un apoyo con programas de radio, televisión y contenidos en la web. ¿Dónde? www.radionacional.com.ar. Allí están los programas. Y además, algunas radios del país retransmiten estos programas. Ya iremos nombrándolas, ¿no?, una a una, y agradeciéndoles que estén ahí dispuestas a llevar estos contenidos por el aire. 1166-798209 es el teléfono de Radio Escuela. 1166-798209. Déjanos los mensajes que quieras, opiniones, sugerencias, preguntas, todos los temas que se te ocurran a ese teléfono. Dije, pandemia, momento, estamos en un momento complicado, y de esa manera no está mal recordar alguna cuestión para prevenir COVID.
Virginia Lago, actriz.
Bueno, aunque muchos de nosotros ya nos hemos vacunado, tenemos que seguir cuidándonos. Les quiero contar algo que los va a ayudar. Siempre, siempre dejar las ventanas abiertas, aunque sea 5 centímetros, un poquito. Y si tenés otra ventana en el cuarto o una puerta, mejor también dejarlas abiertas. Así circula mejor el aire en el ambiente. Sí, ya sé que hace un poquito de frío. Bueno, ponete un suétercito, un chal. Es preferible andar abrigadito en casa que recibir la visita indeseable del coronavirus, ¿no? Ya sabes, barbijo, alcohol, distanciamiento y mucho, 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 mucho aire. Acordate, mantener tu casa ventilada. Que a la segunda ola se la lleve el viento. Y seguí cuidándote, por favor.
Radio y Televisión Argentina, TELAM, Contenidos Públicos, Sociedad del Estado, Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
Una música que identifica ciertas cuestiones literarias y cosas que tienen que ver con edades de niños y niñas que se convierten en chicos y chicas y andan por allí con sus artes y sus magias. ¿Pueden los libros contar cómo nos hacemos adolescentes o algo parecido, Moretti?
Bueno, nunca la respuesta va a ser sí o no, ¿no?
Claro.
Pero podemos pensar, vamos a para reducir un poquito la idea de libros acá, vamos a reducirnos a literatura, que es lo que nos compete. Muchos libros hablan sobre el tránsito de la adolescencia, el crecimiento, este desarrollo y demás, pero la literatura en particular tuvo desde tiempos de la literatura clásica una función muchas veces que o reflejan o también contienen los valores de una sociedad. Por lo tanto, de alguna manera están diciendo cómo debería ser una persona ideal en esa sociedad. Esto hablando bastante en términos generales, burdamente, pero en particular desde la literatura clásica entonces nos vamos a encontrar con obras literarias que hablan sobre el crecimiento. ¿Qué significa ser adulto? Y bueno, ¿qué significa ser adulto? Por supuesto, depende de en qué sociedad nos hagamos adultos o adultas, ¿no?
Y digo, espera, porque me dejaste con una pregunta ahí instalado. Nos marcan cierta forma, entonces. Nos dicen de cierto estereotipo.
Bueno, claro, justamente en el relato de cómo cierto personaje pasa de la adolescencia a la adultez, que en eso consiste ser adolescente, ser preadulto, esto estamos hablando casi etimológicamente. Un adolescente es quien está orientado a ser adulto. Adulto es quien ya pasó por ese proceso. Entonces, el relato de este proceso de crecimiento va a decir, justamente, va a delinear cómo se supone que alguien tiene que encajar en determinada sociedad donde se produce esa obra literaria, ¿no? Entonces, podemos pensar qué significa si esta literatura representa la adolescencia o representa cómo la adolescencia debería ser, ¿no? Esto es una pregunta para hacernos, no es una pregunta que tengamos que responder definitivamente. Sin duda, hay algunas obras en donde se orienta el crecimiento de un adolescente y se dice, bueno, el adolescente tiene que hacer esto y lo otro, debería dedicar su energía a esto, debería aprender estos conocimientos, estos oficios, para ser un ciudadano en esta sociedad.
Sí, porque...
Pero muchas obras...
Perdón, Juan, que te interrumpa. Quería agregar que es cierto que si hablamos de literatura estamos hablando directamente de cultura, ¿no? Digamos, y un poco pensando en esta cuestión del estereotipo, ¿no? Vemos en algunas obras literarias, tal como vos dijiste, cómo se van fundamentando y se van sedimentando determinados roles, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver la literatura en todo esto? Bueno, claro. La literatura nos atraviesa, digamos, casi... a todas las generaciones, ¿no? De hecho, todavía se siguen leyendo clásicos de la literatura y los seguimos representando. En las escuelas se siguen dando clásicos de la literatura que reproducen estos estereotipos de género, culturales. Por eso lo quería agregar a lo que vos venías diciendo, ¿no? Digamos, ¿cuál sería el rol o el papel de estas novelas de aprendizaje, ¿no? Dentro de la escuela, para pensarlo en el contexto de los chicos y las chicas.
Bien, ahí mencionaste... precisamente el género en el cual muchas veces englobamos muchas de estas obras literarias, ¿no? Que es la novela de aprendizaje. El género novela de aprendizaje como tal aparece más o menos alrededor del siglo XVIII, se establece en el siglo XIX para hablar de una cantidad de obra producida. Muchas veces se la dice con su palabra en alemán, que voy a destrozar en la pronunciación ahora, pero es algo así como Bildungsroman. Y esa novela de aprendizaje en la literatura se refiere justamente al relato de un personaje principal, en general es uno solo, ahora vamos a ver un par de excepciones, pero en general es uno solo, un personaje principal al cual asistimos en su desarrollo físico, moral, psicológico y social, en el tránsito de la infancia a la madurez en determinado contexto. Entonces, vamos a leer sus cambios físicos, que tienen que ver con una cuestión biológica, pero también sus cambios morales, su encuentro con otras identidades, con muchas veces con otras opiniones políticas, con otros, con su propio carácter, con su familia, con sus círculos personales. Estos adolescentes que están viviendo estos cambios, asistimos a esos cambios y a su propia formación de carácter en estas novelas de aprendizaje. Muchas son, como decía Agustina recién, ya clásicos de la literatura que seguimos leyendo. Voy a empezar por uno, después vamos a ir recorriendo un poquito qué temas aparecen en eso, pero uno que es muy conocido, que se sigue dando en muchas escuelas, que es El guardián entre el centeno. El guardián entre el centeno de Salinger, de J.D. Salinger, es un libro del año 1951, fue escrito un poco antes, pero salió como libro entero en 1951, en el que se relata la historia de un adolescente, pero en particular lo que tiene de característico y lo que hizo que eso fuera, una lectura muy popular en su momento también, es que este adolescente era un adolescente rebelde, un adolescente rebelde en el sentido de que se distancia de su familia, se distancia de su escuela, de alguna manera un sujeto que se aleja de la sociedad para formarse como individuo. En ese sentido es diferente aún a lo que sería una novela sobre un joven que se acomoda a la sociedad. Más bien, al contrario. En este caso tenemos un sujeto que se aleja de la sociedad para encontrar su propia individualidad, en el caso, que es el caso del protagonista Holden Caulfield de El guardián entre el centeno.
Sí, ¿sabes qué estaba pensando, Juan, en relación a esto? Me quedé pensando de el relato adolescente, ¿no? Y en qué punto los adolescentes se empiezan a identificar o no con estos personajes, ¿no? Y pensaba un poco la adolescencia como esta trayectoria de la vida, esta especie de lugar biográfico donde todos caemos sin elegir, ¿no? Digamos, todos en algún momento de nuestra vida somos adolescentes, hemos pasado por la adolescencia. Y pensaba en esto de si en la literatura el adolescente siempre tiende a escaparse o a esconderse, la búsqueda de claro, su propio claro. lugar, ¿no? ¿En cuántos personajes de la literatura podemos encontrar, ¿no? al adolescente que se escapa, se aleja del mundo adulto realmente, ¿no? Y en cuántos otros ejemplos de la literatura se reproducen estereotipos y roles de género donde el adolescente ahí hace una identificación por mandato. Bueno, ¿no? Digamos, esto pensando la literatura como una cuestión de cultura, ¿no? Lo vengo leyendo, otro lo leyó, hay una transmisión de claro. esa literatura y operan algunos mandatos en el relato, ¿no? ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que esto que estás diciendo es muy interesante para pensar en la autoría de estos relatos también. Algo que ahora podemos profundizar un poco con palabras de un autor, ¿no? Pero, por ejemplo, si pensamos en esta novela de Salinger, una de las cosas que pasan con esta novela es que de pronto aparecen en juego cuestiones que sí tienen mucho que ver con la adolescencia, que son la sexualidad, las situaciones extremas, el interés por la aventura personal que muchas veces lleva a un sujeto a situaciones más bien arriesgadas, peligrosas, que un adulto no le recomendaría, justamente. Y acá viene la cuestión de la mirada adulta. Salinger era un adulto cuando escribió esto. Quienes escriben novelas de aprendizaje son, en general, adultos. Y como tales, tienen ciertos pruritos sobre qué aspectos de la adolescencia quieren emular o quieren anunciar o quieren poner en juego en esa literatura y cuáles ocultan, censuran, digamos, quizás censura es una palabra un poco fuerte, pero digamos que no los ponen de relieve y por lo tanto aparecen como algo que los adolescentes están solos, solas, o sea, solamente pueden hablar de, por ejemplo, el primer despertar sexual, el primer interés sexual con sus pares, porque pareciera que los adultos consideran que eso no es material de la literatura o se lo obvia. Sin ir más lejos, podemos pensar, para pensar en la música que teníamos recién, en personajes literarios que son adolescentes, pero que de alguna manera están lavados de cierta
claro.
humanidad, ¿no?
Claro.
Como le falta un aspecto de la experiencia adolescente que no aparece de relieve. Concretamente, por ejemplo, en las sagas juveniles que están orientadas a jóvenes,
sí.
en general no aparecen, por ejemplo, consumos problemáticos, depresión, cuestiones, no sé, todos los personajes parecen ser neurotípicos, heterosexuales, todos los personajes parecen estar naturalmente en línea con esto que menciona Agustina, que tiene que ver con los estereotipos, ¿no? Ninguno se pregunta, todos caen de paraditos en el lugar donde justo se esperaba que estuvieran.
Sí, es como si hubiese esto, una especie sí. de relato adultocéntrico del adolescente, ¿no? Y eso también lleva a un proceso de normalización de la adolescencia, que hace que sea una etapa que empieza y termina, empieza en una y culmina en otra, y pareciera que después de eso dejamos de pensar la adolescencia y pasamos al mundo del adulto y entonces ahí también empiezan a operar otros mandatos que son del mundo adulto. Y yo creo que la adolescencia es una etapa de mucha explosión creativa, ¿no? Más allá de un montón de cosas, es una etapa donde uno empieza a soñar, ¿no? Donde aparece como esta apertura de que, bueno, ¿cómo va a ser mi mundo adulto? ¿Cómo lo voy a soñar? ¿Cómo lo proyecto? Eso hace que el adolescente tienda a esconderse, ¿sí? Porque el adulto es muy cuestionador del mundo adolescente, claro, ¿no? Y en esto de querer evitar y no hagas esto y no hagas aquello. Y después de adulto se va olvidando de aquello que fue de adolescente, ¿no? Eso es, uno a veces habla con adultos mayores y dice, no, yo de joven soñaba hacer esto, pensaba hacer aquello. Y ve su biografía y la biografía le fue para el otro lado, ¿no? Es como que la adolescencia además tiende a quedar enterrada, ¿no? Es una experiencia que tiene que ser enterrada.
Bueno, algo de esto del recuerdo de la adolescencia, voy a tomar tres títulos de otras novelas muy conocidas, que hablamos de novelas de aprendizaje, y los voy a agrupar en lo siguiente. Vamos a mencionar estos tres, que son novelas sobre el pasaje de la niñez a la madurez, que están basadas en las experiencias de sus autores, ¿sí? Basadas en sus recuerdos adolescentes, pero que son recuerdos, por supuesto, muy distintos entre sí. Por un lado tenemos a la novela Mujercitas, de Louisa May Alcott, una novela publicada en 1868, o sea, hace mucho, mucho tiempo, que da cuenta de las experiencias que la autora tuvo. Entonces ella se pone a sí misma de alguna manera dentro de la historia con otras tres niñas que se convierten justamente en mujeres, ¿no? En este Mujercitas tiene que ver con este pasaje de la niñez a la adultez de estas cuatro chicas. Por otro lado y más cerca tenemos Juvenilia de Miguel Cané, más o menos de esa época también, 1884, también autobiográfica, también un señor grande hablando de cuando él era adolescente y contando sus sus trapisondas y sus travesuras. Y mucho más cerca en el tiempo tenemos una muy conocida novela más reciente, también orientada al público juvenil, que es Buscando Alaska, de John Green, un autor que se volvió muy popular, que también está basada en su experiencia adolescente. En estos tres casos hablamos de adultos recordando cómo eran de adolescentes, o sea, atravesado por todo este velo de, bueno, lo que le da vergüenza contar, lo que le parece que sería mejor que los chicos no leyeran. Y tenemos también un ejemplo más sobre el que podemos trabajar un poquito más cercanamente, que es un libro publicado como novela, pero escrito no con el fin de ser una novela de aprendizaje, sino más bien una especie de diario, pero no íntimo. Un diario de la experiencia de la adolescencia, escrito por Nicolás Sabo Zamorano, publicado bajo el título Yo Adolescente. Nicolás Sabo Zamorano, a lo largo de varios años, a partir del 2005, publicó un blog con imagen y con texto, en donde contaba experiencias propias. Y esas experiencias propias que eran en una Argentina post-2001, post-Cromañón también, una adolescencia muy atravesada por estas cuestiones, por la crisis social del 2001 y por también lo que fue una crisis de la juventud después de Cromañón. Todas estas cosas están relatadas no pensando en educar a los adolescentes, no pensando en relatar con cierto objetivo moral, sino solamente en contar. Nicolás Sabo Zamorano publicó este libro, se republicó de nuevo en 2019, salió una película basada en ese libro que se puede encontrar en diversas plataformas, y hemos tenido también la posibilidad de preguntarle a Sabo una cosa que es algo que seguramente se estén preguntando, aparece en la cabeza de todos cuando pensamos en esta cuestión de la distancia entre el autor y su contenido, que es, ¿sí? ¿Puede una persona adulta escribir sobre qué es ser adolescente? Y Sabo nos respondió, y podemos escuchar lo que nos dijo.
Creo que es bastante difícil ser adulto y escribir sobre la adolescencia, porque lamentablemente cuando crecemos queremos reescribir esa parte de la historia, porque nos da vergüenza la forma en la que sentíamos, las cosas que nos gustaban, incluso en mi caso particular, habiendo hecho un registro de esa etapa de mi vida, con los años le fui modificando cosas y que 15 años después, cuando finalmente tuvo que salir el libro, fue como, no, no, si esto no era así, esto yo lo modifiqué para sentirme mejor conmigo mismo, para quedar como más capo, porque me da vergüenza, tal cosa. Es medio inevitable, yo creo que es muy difícil escribir sobre la adolescencia de una forma realmente honesta, porque se siente muy lejano esa forma de sentir. Es una etapa de la vida en la que sentís así. Después todo cambia mucho nuestra visión del mundo, cómo lo encaramos. Yo creo que lo que se puede acudir es a ese espíritu adolescente, a esa romantización de lo que fuimos en la adolescencia, pero es muy difícil que sea completamente honesto porque hay muchas cosas patéticas que no queremos aceptar, que hacíamos, decíamos, sentíamos. Y es un ejercicio del ego bastante complicado, por eso es tan fácil caer en los estereotipos de la adolescencia. Yo estoy muy contento de haberme dejado un registro. Yo si tuviera que escribir sobre adolescencia, es como que pondría un disclaimer ahí al principio. Todos los hechos y personajes escritos acá están destruidos por el paso del tiempo y son bastante alejados de la realidad, porque se es adolescente una sola vez. Y está buenísimo que así sea también.
¿Hay roles y estereotipos en la de género y en la adolescencia, Agus?
Sí, por supuesto. No solo hay roles y estereotipos, sino que son cuestionados todo el tiempo, ¿no? El adolescente siempre está como en cuestión. Pareciera que hubiese como un tribunal social, ¿no? Donde el adolescente... a ver qué identidad de género elige, qué está haciendo, con quién se junta, ¿no? Rescato dos cosas, ¿no? De Sabo. Primero, la forma en la que va a escribir esto en el Fotolog, ¿no? Digamos, pasamos acá de las novelas históricas a una nueva forma de escritura también, y de hacer circular y de hacer conocer la propia escritura, que me parece muy novedoso para la generación que lo empieza a leer y a seguir. Y me quedé pensando un poco en esto de que él dice, lo vuelvo a leer y me parece patético, ¿no? Como si este espíritu adolescente de honestidad, ¿no? En este adolescente que se va descubriendo, porque todos cuando transitamos esa etapa nos vamos descubriendo. Algunos sí, algunos no. Algunos hacen ese proceso después, ¿no? Vuelvo a esto del mandato de ser adolescente. Es un estereotipo todo el tiempo. Y aparte de ser estereotipo, está atravesado, ¿no? Por la mirada social del adulto, que en vez de darle al adolescente, ¿no? Digamos, una especie de relato de su propia adolescencia, empieza como, esto lo tenés que hacer así, se hace así, no se hace así, empiezan los choques intergeneracionales. Y creo que el espíritu adolescente y esta palabra honestidad me parece para destacar, ¿no? Conservar esta honestidad adolescente aún siendo adulto. Qué importante, ¿no? Como si fuese un cofre, ¿no? Que uno tiene, algo que uno lleva en sí mismo.
Desde esa honestidad también le preguntamos si tuvo importancia para vos lo que iba experimentando mientras escribía, y nos dijo esto.
Creo que mi experiencia como adolescente tiene algo que ver con la de las chicas ahora, pero porque creo que todas las experiencias de la adolescencia son muy parecidas, tienen una forma de ser. Que si fuéramos más honestos, honestas y honestes generacionalmente, entre todas las generaciones, encontraríamos los puntos en común y tendríamos puentes mucho más copados y se generarían charlas y debates mucho más interesantes. Qué importante hubiera sido que nuestros padres nos hablen de drogas desde su propia experiencia y no desde la posición que tienen que tener como padres. Que nos hablen de sexo y de corazones rotos según su propia experiencia y no desde el lugar que la sociedad les dijo, un padre habla de esto así, una madre habla de esto así. Porque es re loco pensar que pasaron el mismo proceso.
Sí, sí, lo hemos pasado, lo pasamos y lo seguiremos pasando en nuestra memoria, con nuestra propia experiencia, y en un momento de la vida fue así, era nuestro presente, ¿no? Y ahí también se jugaban muchas cosas que tienen que ver con las identidades, creo yo.
Totalmente.
En la adolescencia hay mucho de eso.
Hay mucho de eso, y esta generación que es adolescente ahora, más que las nuestras quizás, ¿no? Tienen tienen mucha más voz, me parece a mí, tienen muchos más espacios donde son escuchados. Y ¿por qué pensar que las adolescencias son todas parecidas, no? Bueno, porque acá hay un efecto normalizador, ¿no?, de la adolescencia, un poco lo que decía Juan respecto de lo que pasaba con la literatura adultocéntrica, ¿no?, escrita por adultos. Y me parece que ahí aparece el estereotipo, ¿no?, el rol, otra vez como mandato, claro, porque tiene una importante función social, ¿no?, y es la recompensa, ¿sí? El estereotipo funciona como una recompensa. Y el adolescente está en una etapa donde necesita ser reconocido, necesita, aunque se aleje un poco de sus padres, necesita el afecto de sus padres, porque, bueno, algunos siguen siendo niños, ¿no? Y
está bueno hablar todo esto con la perspectiva de que estamos hablándole a adolescentes, justamente. Sí. Es una clase, casi te diría, como si estuviéramos atravesando los diferentes estados de edad y de momentos de la maduración, porque yo soy un hombre grande, más grande que Juan y que Agus, pero Agus y Juan también tienen su propia experiencia. Y como bien dijo Juan, todos inevitablemente, los que somos adultos, hemos pasado por la adolescencia. Y eso trae la propia experiencia. Y esa propia experiencia como adolescente se puede comparar de aquí, en este tiempo presente, con los tiempos pasados, porque inevitablemente mi adolescencia tuvo un tiempo y un espacio y una coyuntura. También le preguntamos a Sao si hay alguna similitud o alguna cuestión que tenga que ver con la adolescencia de hoy y la de él y anteriores, ¿no?
La importancia que tuvo para mí haber escrito mientras iba experimentando lo que me pasaba es tener un registro, ¿no? Un registro bastante honesto, porque era una catarsis, era un diario íntimo público, y está bueno porque ese chico de 16 años que fui en yo adolescente lo llevo conmigo, tengo la construcción perfecta de lo que fui en ese momento y puedo dialogar con él y pedirle consejos. Me gusta mucho charlar con ese chico que fui porque lo admiro mucho. A veces me hizo renegar, a veces me hizo pasar vergüenza, pero al mismo tiempo es como mi mejor versión porque era la versión a la que no le importaba nada.
Qué interesante esto, ¿no? Y eso se refleja en Yo Adolescente, Juan. O sea, es el testimonio directo.
Claro, pero además aparecen todas estas cosas que las podemos conversar acá, pero no dejamos de ser adultos. Entonces también quienes escuchan esto, escucha como, bueno, más allá de que haya muchos lugares donde no se hablan estas cosas, también muchos adolescentes y muchas adolescentes no están cómodos hablando con adultos sobre su experiencia personal. Por eso es interesante una voz adolescente, aunque ya haya pasado unos 15 años, una cantidad de tiempo, es interesante una voz adolescente porque es bastante más auténtica. Por ejemplo, con respecto a cómo relacionarse con estas expectativas que se tienen sobre cada uno. Es decir, como, bueno, mis amigos, parece que todos saben, todos tienen todo claro menos yo, que no puede ser que me esté pasando esto porque a esta gente le está pasando esto otro. Entonces, este tipo de incomodidades, de reencontrarse, bueno, eso es difícil que lo transmita un adulto a un adolescente. Quizás lo más interesante que podemos rescatar, además de más allá de la obra misma de Sabo, es esto que está diciendo acerca de cómo valora él haber dejado ese registro. Y en ese sentido me gustaría invitar a quienes escuchan este programa a dejar también su propio registro, claro, idealmente a compartirlo también. En su momento Sabo lo hizo a través de una plataforma de Fotolog, de una página de internet, pero compartirlo de alguna manera con otras personas, porque se van a encontrar mucho más acompañados y acompañadas de lo que podría dar la impresión. Si no, se convierte en un tránsito un poco solitario, digamos, si uno no tiene poderes mágicos, el hecho de no encajar exactamente en su entorno, se puede volver un poco solitario para un adolescente fuera de la literatura.
Es cierto, y el rol femenino también es importante en este...
Totalmente, y retomo lo que dice Juan, y haciendo una invitación a las chicas, en este caso, a que aprovechen la potencialidad creativa que nos dan las redes sociales hoy y que puedan escribir sobre los roles femeninos, sobre lo que les pasa a las mujeres y a las diversidades también, ¿por qué no? ¿Y qué les pasa respecto de estos roles asignados? ¿Cómo atraviesan su adolescencia? Y yo creo que se van a encontrar con muchas y muchos en su misma situación.
Muchísimas gracias, Agus, Juan. La verdad que es un placer. Uno podría estar hablando horas de estas cuestiones y pensando en la cantidad de adolescentes, los chicos y las chicas que están escuchando y que tomaron todo esto para, bueno, para poder pensar más allá de lo que significa escuchar el programa de radio. Llevarlo más allá de este momento de Radio Escuela. Nos escuchamos, seguimos allí, en sintonía, nos vamos con Perro Fantasma, Sola y Solitaria. Chao.
Cabalgas por la pampa hacia el sur, levantas polvo a tu paso y tu pelo en el viento parece volar, silbas una canción olvidada. Extraña melodía de tu niñez. Estaré esperando.